Red Radio Universidad de Guadalajara presenta un universo sonoro.
Un universo sonoro
resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Bienvenidos a Sonata.
Buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos transmitiendo desde Radio Universidad de Guadalajara. Estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, Jalisco. Y tengo aquí conmigo a Everardo Rojas, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buen día, ¿cómo estás, Everardo?
Buen día, Hugo. Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. En este día frío, parece que ya nos está alcanzando el otoño, ¿no?
Es correcto.
Poco a poco se siente el cambio de estación. Y bueno, para ello tenemos buena música, tenemos algunos datos interesantes. La temática que estaremos manejando el día de hoy tiene que ver con competencias, con concursos nacionales e internacionales. ¿Qué tiene de importante esto en el músico, en la formación, en el digamos en las carreras de cada uno de los músicos? También estaremos hablando sobre los recitales didácticos con este enfoque educativo y también pues la importancia que tiene todo esto para nuestra comunidad aquí en Lagos de Moreno. Y bueno, Everardo, ¿con qué iniciamos el día de hoy?
Claro, iniciamos con, hablando de concursos, con la intervención de Marta Argerich, esta pianista legendaria de origen argentino.
Sí.
Es su intervención en el famoso concurso internacional Federico Chopin en su edición 1965. De hecho, fue una versión en vivo de esta versión que a su vez le trajo como premio especial la interpretación de la Polonesa Heroica, Opus 53, con una Marta Argerich que contaba con escasos 25 años de edad. Y pues, retomando el tema de los concursos, vamos a estar escuchando un poco más de música de ganadores de concursos, de certámenes internacionales, como es el caso de Santiago Cañón Valencia, quien es violonchelista colombiano.
Bueno, pues vamos a tener buena información para todos ustedes. Y antes de arrancar, les recuerdo que tenemos el 403-1413, el 01800-701-2119. Ya me lo sé de memoria, Gerardo. Tenemos también a su disposición nuestra página en Facebook, que es Sonata Radio, por si usted quiere hacernos llegar algún comentario, algún mensaje, con muchísimo gusto podemos atenderlo, ya que estamos conectados directamente. Y bueno, ojalá que se comunique, porque pues esta hora se va a poner bastante, bastante buena. Vamos a iniciar, Everardo, ¿qué te parece si platicamos un poco qué tenemos por ahí en competencias a nivel nacional, concursos de talla nacional importantes, como, bueno, tenemos aquí en el estado algunos concursos para piano, tenemos concursos para guitarra, tenemos a nivel nacional también algunos concursos de piano, de guitarra, básicamente? Yo no sé a qué se deba. ¿Tú tienes idea de por qué nosotros los guitarristas, los pianistas, estamos pues tan apegados a esto que son los concursos, cuando es muy raro encontrar concursos, bueno, también los cantantes, es muy raro encontrar concursos de corno, de tuba, de oboe, de flauta? Es decir, de los demás instrumentos es como extraño encontrar concursos, inclusive del mismo violín, de cello. Casi siempre estamos haciendo concursos los guitarristas, los pianistas y los cantantes.
Pues aquí tendríamos que ver el asunto que atiende las posibilidades de los instrumentos, porque también es cuestión de echar un vistazo hacia el viejo mundo para percatarnos de que estas dotaciones instrumentales que nos acabas de comentar realmente tienen un certamen propio, como es una de las ramificaciones de la Tchaikovsky International Competition, que abarca desde instrumentos de aliento, instrumentos de cuerda, cantantes, piano, a excepción de la guitarra.
Sí.
Desgraciadamente en México no hemos cubierto del todo esta necesidad. Uh-huh. ya que los concursos están más centrados en, pues, primeramente en el piano. El piano es como el líder por excelencia en los concursos. Seguido en el país veo más respuesta en la cuestión de los concursos de guitarra. Uh-huh. Y seguido los concursos de canto.
Uh-huh. Sí, yo creo que sí, el fenómeno este de la guitarra está ahora muy, muy, muy fuerte. Sobre todo México se ha convertido en una potencia mundial en materia de la guitarra, a diferencia de otros países, que bueno, México tiene muchos concursos nacionales, tiene concursos internacionales. Se me viene a la mente por ahí el de Saltillo, que es uno de los concursos más interesantes, su premio pues hace que vengan guitarristas de otras partes del mundo a concursar. Y sí, la guitarra está dando pues de qué hablar para México, en el sentido que hay músicos mexicanos, guitarristas mexicanos que están ganando concursos internacionales de muy buen nivel, algunos concursos en España, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, pues que son donde están los concursos más fuertes, pues ahí los mexicanos están muy presentes. En materia del piano no estoy seguro si suceda lo mismo.
En materia del piano tenemos una enorme desventaja ya desde el momento en el que hay unas escuelas muy fuertes de interpretación, sí, como lo es el caso de la escuela que está ahora más en vanguardia, la escuela asiática, de todos estos niños prodigio que bajo un sistema musical bastante exigente,
sí,
se convierten en
un rigor muy fuerte, ¿no? Desde que nacen prácticamente.
Claro, sí, pues están emulando prácticamente a la escuela alemana, a la escuela rusa, y esto se traduce en ganadores de competencias internacionales. Incluso estamos viendo cada vez más estos nombres en los primeros lugares de la competencia Chopin, por ejemplo, en Polonia, de la competencia Tchaikovsky en Rusia, de la competencia Van Cleburne, de la competencia hay una competencia en Italia también, uh-huh, muy, muy prestigiosa, y siempre son, de una década a la fecha, son los asiáticos que se llevan las palmas y los premios, arrasan con todo.
Esto también nos conduce, por ejemplo, al fenómeno tan interesante que es si los ganadores de concursos están también haciendo carrera internacional importante, ¿no? En la materia de la guitarra, te puedo decir que hay guitarristas excelentes, extraordinarios, que han ganado prácticamente más de 30 concursos, y que a la hora de pasar y dejar esa etapa de su vida, por una u otra razón, puede ser la enorme presión que se siente a la hora de concursar, y termina esa etapa y deciden no volver a tocar más, o tocan conciertos realmente pequeños, sin hacer giras internacionales. Y hay otros que están por ahí ganando segundos lugares, terceros lugares, inclusive no ganan ningún premio, pero están por ahí en las finales, están, y tienen una carrera internacional muy exitosa. Eso sucede en la guitarra. En el piano no estoy seguro, tal vez suceda algo similar.
Pues en el piano realmente las figuras emblemáticas de la actualidad, es sinónimo ganador de primeros lugares de concursos, se traduce en prestigiosas giras y recorridos de punta a punta en los continentes, sí, y en las salas más prestigiosas de todo el mundo.
También está lo otro, la grabación. Es algo que siempre se desprende. Gana la gente, los guitarristas, los músicos, un concurso, te dan una guitarra, te dan una grabación, graban ese disco y ya no vuelven a grabar otro. Es también un fenómeno muy interesante.
Claro, claro. También hay que mencionar que dependiendo del certamen y la proyección internacional que este tenga, es como se van a firmar los contratos, porque retomando el caso de la competencia Chopin, sí, que está próxima a realizarse. De hecho, ya en octubre están realizando las etapas preliminares para el concurso del año 2020.
Sí.
En este concurso, los primeros lugares siempre van a llevar garantizada una firma con una empresa discográfica muy famosa.
¿Cuál es? No pasa si lo dice.
Deutsche Grammophon.
Ah, sí. Bueno, ahí para que Radio Universidad pague las regalías. No, bueno, pues es uno de los sellos más importantes y que, pues yo creo que el que firme un contrato con la Deutsche Grammophon, pues tiene garantizado un buen periodo de su vida en ventas y en y lo que conlleva, ¿no? La publicidad que viene detrás, ya sabes que andan firmando para compañías de relojes, aseguradoras,
autos,
y no tanto como los futbolistas, ¿verdad? Pero
claro.
Bueno, no sé, ¿te parece bien, Everardo, si escuchamos algo más o qué traes por ahí bajo la manga?
Me parece muy bien. Hablando de ganadores de concursos, está en esta ocasión tenemos a Santiago Cañón Valencia, quien, pese a su cortísima edad, estamos hablando de 24 años, un violonchelista de nacionalidad colombiana, ha saltado a la fama internacional ahora a través de este concurso muy famoso, muy prestigioso, el Tchaikovsky. Uh-huh. Se llevó el segundo premio. Y bueno, de antemano hay que decir que este violonchelista ya tenía una carrera bastante bien trazada, pero digamos que esta competencia termina de catapultarlo y ponerlo en el foco de la mira internacional. Y vamos a escuchar de él las variaciones Paganini de Buttermund Stärker.
Bueno, pues vamos, adelante, Gabriel.
Thank you.
Acabamos de escuchar esta interpretación de Santiago Cañón Valencia, y como un dato curioso, es importante mencionar que terminada la competencia de Tchaikovsky, tuvimos el privilegio de tenerlo en la ciudad de León, Guanajuato, dentro del Festival Internacional de Violonchelo, como uno de los artistas invitados.
Y nos lo perdimos. Sí, vaya, bueno, una más a la lista. Tendremos que estar más atentos, Everardo.
Así es, Hugo.
Oye, volviendo al tema, las competencias, los concursos, la exigencia a nivel tan alto, ¿tú qué opinas? Es decir, más enfocado en el régimen de preparación, en el tiempo en el que uno tiene que prepararse, pues, para competir.
Pues, un concurso realmente no tendría que tomarse a la ligera. He platicado en las pocas veces que he tenido oportunidad de presentarme en algún concurso, he platicado con participantes, con otros colegas del instrumento, y me he encontrado con casos de algunos que se preparan incluso con 10 años de antelación. Uh-huh. Alguna vez también había leído una entrevista de un muy famoso pianista ruso, en la cual este mencionaba que toda su vida la había dedicado a prepararse para tal concurso. Y estamos hablando de una carrera ya hecha de unos 14 años atrás.
Sí.
Con la meta siempre fija en la realización de dicho concurso.
¿Y ganó?
Y ganó.
Bueno, sí. Qué bueno, ¿no?
Sí, no, y no solo ese, múltiples concursos en toda Europa, ya era multigalardonado.
Sí, yo también tengo inclusive amigos que están, que su vida la dedican a los concursos, en el sentido que se están preparando exclusivamente para todos los concursos, también siendo honestos, cuando empiezas a hacer concursos, cuando conoces de lo que significa pararte en el escenario para concursar, empiezas a desarrollar, digamos, una cierta metodología, en el sentido que ya sabes qué es lo que tienes que tocar al principio, cuál es la siguiente obra. Es decir, vas planeando una estrategia que te va escalonando poco a poco para poder conseguirlo. Es decir, no nada más es prepararte para tocar y listo. Y eso me parece muy interesante porque por ahí hay algunos libros que hablan sobre ello, y uno de ellos nos lo compara mucho con los deportes, con las competencias deportivas, y cómo va, por ejemplo, un corredor pasando por diferentes etapas en las carreras, en las competencias, y cómo tienes que afrontarlas también mentalmente. Hay momentos de crisis, hay momentos complicados, y uno lo, bueno, no sé si te sucede a ti, pero en lo particular, en lo personal, yo sé que cuando inicio a tocar una pieza, la primera obra en general tiende a salir muy bien porque está muy bien controlada. La segunda es el momento como más complicado para mí. O sea, la segunda pieza es cuando puede que se rompa la concentración, cuando puede que pierdas el control, inclusive cuando puedan suceder muchas cosas. Entonces siento que si se controla la segunda pieza, ya llevo un porcentaje muy, muy alto de que el resto salga muy bien, ¿no?
Claro, y también ahora que dices tener control en la segunda pieza, estamos hablando que en una competencia ya de en niveles internacionales estamos determinados a que si algo sale mal, hay descalificación automática.
Sí, sí.
Hay un caso de un pianista de origen coreano en la competencia Chopin, hace 2-3 ediciones, no recuerdo, comienza a tocar un estudio de Chopin, que era una de las obras obligadas de la categoría, y el pianista, pues quizá por la presión tan fuerte que traía por la preparación de dicha competencia, comienza a tocar el estudio, algo pasa, vuelve a retomar, y suena a la distancia en la sala una campana pidiéndole que se retire del escenario.
Sí.
Entonces, ¿esto qué supone para el músico? Baja, que el jurado te descalifique automáticamente. En muchos casos también se traduce como el fin de la carrera de algunos, ¿no?
Y el inicio de un proceso muy largo de psicoterapéutico.
Así es.
Que va a repercutir directamente en tu bolsillo, porque eso, eso créeme, causa traumas, ¿eh? Yo lo puedo, también te puedo compartir una anécdota. Bueno, ¿tenemos que irnos a la pausa o no? No, yo creo que no. ¿Sí? Nos vamos, Gabriel, pero estás hablando por teléfono. ¿Sí? Ok. Bueno, regresamos y platicamos esta anécdota.
Continúa en Sonata. Un universo sonoro. Un universo sonoro. Estamos de regreso en Sonata.
Y bien, estamos de regreso aquí en Sonata. Estamos a su disposición en el 474-403-1413. Repito, ya saben que cambió la forma de la marcación. Deben de ser 10 dígitos. Entonces es 4744-031413. Tenemos también el 800-701-2119. Eso sería lo correcto. Tenemos llamadas telefónicas, Everardo.
Sí, un saludo a Ignacia Cervantes, quien saluda a los conductores y dice, me encanta escuchar este programa, se sonríen por su gran trabajo.
Gracias.
Gracias.
Un saludo, señora Ignacia. Y bueno, continuando con esto de los concursos, Everardo, pues no sé, ¿a ti cómo te ha ido en este terreno? Digo, para empezar allá, ahora que hablábamos de los traumas existenciales y psicológicos, lo que ocasiona un concurso realmente es algo muy fuerte. Sobre todo, creo que cuando inicias joven en esto de los concursos, puede ser muy frágil, sobre todo para la estabilidad emocional de quienes concursan y quienes tienen una meta muy clara, que es ganar, y cuando eres joven, a veces no sabes lo que significa la preparación para llegar ahí, te topas con que no ganaste o con que algo sucedió, pues puede ser traumático eso.
Es correcto. También es importante decir que cuenta mucho o cuenta en gran medida la tutela que tengas de tu maestro de instrumento, porque muchas veces en estas ideas alocadas de juventud por solo quererse inscribir a un concurso y creer que se va a ganar sin ver previamente las reglas del juego, de platicar con gente ya experimentada, veteranos en este oficio de los concursos, pues la realidad es que muchos vamos a salir en la primera eliminatoria. Y bueno, aquí comparto una experiencia personal. En mis pocas incursiones en concursos, en mi primer concurso tuve una muy buena suerte al inscribirme en una cuarta categoría que estaba diseñada para profesionistas y maestros. Yo sí. Con 24 años de edad,
sí.
Hay que decirlo, también ya algo grande para los concursos, aunque bueno, esa es otra realidad de México, que nosotros apenas estamos en proceso a partir de los 20 y tantos años, siendo que en países europeos a los 16 años ya ganaron las competencias más prestigiosas.
Sí.
Y pues en este concurso, retomando, me tocó el privilegio de obtener un tercer lugar. Y con ese ímpetu me inscribo a un segundo concurso que fue realizado en la ciudad de Guadalajara, por la Universidad de Guadalajara, y me topo con la realidad de que no paso a la final.
Uh-huh.
Y para mí sí fue un impacto muy grande, porque muy en el inconsciente estaba dando ya por hecho que iba a ser uno de los finalistas. Uh-huh. Pero algo me pasó justo antes de salir a tocar, que me hace decir, no quiero salir, y no voy a pasar. Y si salgo, no voy a pasar de esta etapa.
Uh-huh. Y así pasó.
Y así pasó.
¿Tuviste que salir?
Tuve que salir, no hubo de otra, se anunció mi nombre. Hice una interpretación, pues si bien no fue muy destacada, también pues objetivamente hay que decirlo, no fue una interpretación mala, pero en un concurso todo cuenta. Cada fallo en tus notas va restándote puntos.
Sí, por supuesto. Sí, es una situación, un momento muy importante, y es lo que a lo que estamos sometidos todos los que nos dedicamos a las artes escénicas. Es justo el momento, en el instante, en el tiempo, cuando sucede el arte y cuando se tiene que dejar plasmado lo que puedes hacer, lo que eres capaz de hacer, de lograr. Y si hay alguna situación mental en ese momento, indudablemente va a afectar, aunque hay que decirlo, hay gente que, ahora que escuchábamos a Marta Argerich, pues ella misma presenta este tipo de situaciones previas a los conciertos, de que no quiero salir, que estoy muy nerviosa, y sale el escenario y pareciera que desconecta completamente esa emoción, esa conexión mental, y se concentra única y exclusivamente en la música, y todo sale muy bien, ¿no?
Claro, porque realmente nosotros como músicos solo tenemos una oportunidad de demostrar lo que pasó en los ensayos previos, en las cientos de horas que tenemos a solas con nuestro instrumento.
Y ahí es cuando se tiene que hacer, ¿no? Sí, hay muchas situaciones, gente que yo he escuchado en concurso tocar de una forma extraordinaria, o todo lo contrario, que tocan muy mal en el concurso, luego dan unos conciertos extraordinarios, muy buenos músicos, personas muy sensibles, personas muy artísticas, muy musicales, y eso habla de este fenómeno de la competencia, de la necesidad que tenemos como seres humanos de estarnos midiendo, de estarnos comparando con los otros y demostrar que uno es mejor que otro. Habrá que hacer una investigación en un momento dado de cuándo fue el primer concurso que se dio en el terreno del piano, por ejemplo, ¿no? El primero, que ese fue el causante de todos nuestros problemas, ¿no?
Históricamente, es interesante esa pregunta, históricamente tenemos este dato de Bach y una famosa competencia que tuvo con un clavecinista de la época en alguna catedral de Alemania, no recuerdo el dato concretamente, pero ya estamos hablando del año 1000, corría el año 1720 quizás.
Uh-huh.
Y aquí es donde incluso a Bach se le denomina músico de segundo nivel, ¿no?
No, bueno, ¿quién lo va a
decir?
Habrá que hablar con esas personas y explicarles, claro, ¿no? Un poco de lo que es Bach. No, pues ¿quién te dijo eso? ¿Quién dijo que es músico de segunda?
Sí, hay por ahí hay un dato histórico en el que incluso se le contrata porque es, digamos, un músico de segundo nivel, pero estamos hablando de que es el padre de la música.
No, pues bueno. Habría que preguntarnos en si realmente es necesario concursar o no. Si tú me preguntas eso, la respuesta sería sí. Para mí es necesario concursar. Es muy importante que aquel que quiera dedicarse a la música, no es ley, pero aquel que quiera dedicarse a la música de los 20 a los 30, tiene que pasar por los concursos. Es una experiencia única que solamente te la va a dar estar en un concurso, el estar en la sala previa al escenario y estar pues rodeado de la gente que va a concursar, que te topas con gente muy, muy, muy buena, gente con un talento extraordinario, y eso te pone los pies sobre la tierra, creo yo. Si lo sabes manejar, eso se vuelve muy positivo, ¿no? Ahorita hemos platicado sobre posibles fracasos, pero que al final se convierten esos en lecciones de la vida que te dan para aprender a manejar situaciones, para enfrentarlas, afrontarlas. Y en el caso del músico, siento que si se somete a ese nivel de preparación, porque como tú dices, habrá quienes dediquen 10 años de su vida a prepararse para ganar tal o cual concurso, habrá personas que se dedican un año, habrá personas que se dedican 6 meses, de un estudio muy fuerte, muy riguroso, disciplinado, programado para concursar, y llegan y en la primera fase los eliminan. Pero la realidad es que todo eso te deja un aprendizaje mucho, muy bueno, que no te va a dejar tocar un examen en tu escuela, que no te va a dejar tocar inclusive tu recital de titulación. Si tú no vives la presión y la experiencia del concurso, creo que una parte de tu formación como músico va a quedar hueca, va a quedar por ahí volando, porque tarde o temprano vas a tener que dar clases y vas a tener que formar gente para que vaya a concursos. Entonces, siento que es importante esa experiencia, que si los concursos, que esto y que lo otro, que no deberían de ser competencias, porque al final es un arte, y en el arte, pues, es muy subjetivo, no es como rebasar una meta y decir, pues ya es muy claro quién ganó. En esto no, eso es cierto, pero bueno, hablemos que los concursos deben de ser formativos y punto, ¿no? Hasta ahí. No dejarse encandilar por si ganaste y no tomarlo como un motivo para la depresión, como lo dijimos ahora un poco a broma, si no ganaste, ¿no?
O para el caso contrario, sí, que sí.
Si ganas y que te encandiles, ¿no?
Claro, sí, porque en México no ha habido pocos casos en los cuales se gana un concurso de proyección nacional y vamos con la mira, luego vamos por más, vamos a un concurso, qué sé yo, a los Estados Unidos, a Costa Rica, a España, y pues la realidad es que ni de la fase preliminar pasamos. Sí. Y aquí es donde la caída quizás es más dura.
Sí, 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 sí. Bueno, un tema muy interesante, un tema que nos conecta a otro, y es la parte didáctica. En la cuestión de, ya hemos platicado algunos momentos de esto, qué tan importante es la educación musical y qué tan importante es que la gente asista a un concierto didáctico.
Claro, cuando vamos a un recital, normalmente vamos a expensas de sentarnos, escuchar la propuesta musical del intérprete en cuestión, del intérprete en turno. Pero la idea de los recitales didácticos es acercar a otros públicos o acercar nuevos públicos para que aprecien la música clásica desde otros enfoques, porque es bien sabido que si alguien tiene un interés por acercarse a la música clásica, llega a un recital y no escucha más que aplausos, ahora sí una rutina de parados, sentados, hincados casi, ¿no? Y pues incluso puede tomarle hasta un poco de hastío a esta dinámica, sin saber qué es lo que pasa, porque hay también un proceso enriquecedor en la cuestión de la escucha de la música, los compositores, hay una serie de conceptos que bien el público puede familiarizarse con ellos sin ser músico de profesión.
Sí. Eso también, ¿recuerdas que platicábamos sobre el escucha ideal, por así decirlo? El aquel que llegue preparado, de haber investigado un poco de quién es el compositor, de qué es lo que vamos a escuchar, qué obras. Eso lo platicábamos la ocasión anterior y pensábamos que eso sería lo ideal. Ahora, ¿a través de un concierto didáctico sería la forma de llegar a eso?
Yo digo que sí, por la cuestión de que en esta entrega el artista, digamos, desplaza un poco el protocolo que tiene en un teatro, en una sala de concierto, para llegar más al público, romper esa barrera invisible en la cual se produce una especie de solemnidad casi obligada, y a llevarlos de la mano a través de una selección adecuada de música, explicando contexto histórico, las experiencias que he vivido como músico, otros detalles que a veces pues resulta curiosos también como para quien quiera saber más de qué es lo que pasa en la sesión de estudio de una persona, y pues una serie de detalles que siempre y cuando el artista quiera compartir.
Sí. Y bueno, esto me recuerda el programa que tenemos, que se están implementando conciertos didácticos. Ya se inició en el Centro Cultural con un concierto didáctico de piano que tú impartiste. Ya continuó el 13 de agosto con Efrén Sotelo, allá en la Casa de Cultura Cristeros. El próximo 30, que es este viernes,
es correcto,
se va a hacer algo en la Casa de Cultura de San Miguel del 40 y también en el Centro Comunitario de Cañadas Ricos. Estos conciertos didácticos son gratuitos para la gente que quiera asistir, que quiera acompañarnos, que quiera conocer un poco más de esta, de esta dinámica que es distinta, que cambia el formato del concierto tradicional, el concierto en el que, como dices tú, ¿no?, tocan y aplaudo y vuelven a tocar y vuelvo a aplaudir.
Claro, porque también se está esforzando por desarrollar una participación más activa de parte del público. Es decir, si yo como escucha tengo alguna duda de lo que está pasando en tu interpretación, puedo estirar mi mano con toda confianza y preguntarte cuál es la duda que me atañe en ese momento, ¿no?
Sí. Oye, Everardo, se nos pasó a escuchar algo más de música. Y esto era también a colación con lo de los concursos. Uh-huh. Tengo para ustedes algo de música de Pablo Garibay, como guitarrista mexicano de la Ciudad de México, donde pues él graba un disco muy importante para un sello discográfico muy importante que se llama Naxos, que tú conoces, y hay uh-huh. un apartado que es para es como una serie de laureados o ganadores de concursos, y este es cuando Pablo Garibay ganó el concurso Tárrega, allá en España, en Benicàssim, este concurso internacional de guitarra. Lo ganó en el año 2010 y grabó un disco para Naxos con música de Domenico Scarlatti, de Francisco Tárrega, de Manuel M. Ponce y de Antonio José. Vamos a escuchar precisamente el primer track que tiene este disco compacto. Es la sonata en mi mayor, la K380, que es un arreglo para la guitarra, y bueno, mucho de lo que se ha hecho para clavecín se ha hecho para la guitarra, se ha transcrito y esta es parte precisamente de esto. Vamos a escucharlo, pues esperando que la gente disfrute de esta bella, bellísima sonata. Y bien, pues acabamos de escuchar música de Domenico Scarlatti en las manos del multigalardonado Juan Pablo Garibay. Un saludo a Pablo. Esperamos tenerlo pronto aquí en La Voz de Moreno, invitarlo a dar un concierto. Y
que sería, perdón que te interrumpa, sería sí, un suceso
importante, ¿no?
Importantísimo.
Sí, 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 lo vamos a invitar. De hecho, ha estado pendiente también ahí varias ocasiones. Qué lástima. Hey, pero lo vamos a invitar, Pablo. Y Pablo ha ganado muchos concursos internacionales importantes. Quedó en el segundo lugar en el GFA. Ganó esa ocasión Marcin Dila, un monstruo de la guitarra. Y bueno, muchos hablaban que Pablo debió de ganar y que Pablo debió ganar. Bueno, siempre es así, ¿no?
Siempre pasan los concursos.
Sí, 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 sí. Pero la realidad es que Pablo es un tipo que está muy bien, digamos, en su carrera musical, en su proyección musical. Está tocando mucho, está tocando con orquesta, está tocando solo, está tocando con cuarteto de guitarras. Está muy activo. Él está muy metido en la, también en la parte de la grabación musical, en la docencia quizás no tanto, sí da clases, está trabajando en la UNAM, no tiene muchos alumnos, pero está muy bien conectado, le va muy bien a Pablo. Un saludo, Pablo. Espero claro, que estés muy bien y mejor.
Y aprovechando, Hugo, tenemos más saludos. Juan Sánchez felicita a los conductores, dice, los escucho cada semana, nos gusta mucho este tipo de música. Y creo que también tú tienes por ahí algún saludo, ¿verdad?
Saludo, ¿para quién? ¿Para quién tenemos que saludar? Ah, sí, claro, tenemos que saludar a mucha gente. Mandamos saludos a Cristian Macías, sobre todo. Espero que nos esté escuchando todavía. Hace rato nos dijo que nos estaba escuchando y que bueno, que estaba pendiente al programa. Un saludo.
Saludos, Cristian.
Sí, espero que estés muy bien, que estés disfrutando de este periodo vacacional para ti, bien merecido, ¿eh?
Claro.
Bueno, creo que nos tenemos que despedir, Everardo. A mí me gustaría, subrayar dos cosas. Una es que tenemos ya la programación para el Festival Internacional de Guitarra en Lagos, que se celebra el 27, 28 y 29 de septiembre. A propósito de los concursos, ya salió la convocatoria de este sexto concurso nacional. Y también, pues, la segunda es que, bueno, todas estas actividades que se realizan en torno a la cultura, especialmente lo que hacemos en torno a la música académica, pues viene a apoyarnos muchísimo en esta situación, en este clima que resulta de cierta forma violento para nuestra comunidad laguense. Y yo creo que esto es una especie de barrera de contención, de decir, bueno, a pesar de ello, seguimos haciendo cosas, la gente sigue muy interesada en este tipo de manifestaciones que son más profundas, más introspectivas, que te invitan a la reflexión, que no es nada más un siéntate y te vamos a dar todo y listo, ¿no? Hay un proceso, hay que procesar toda esta información. Hay que saber canalizarla, hay que saber llevarla y bueno, a fin de cuentas es en beneficio de todos, ¿no?
Claro, y pues nada, invitarlos a que participen en este festival, ya sea como concursantes o como público, sí, para ser partícipes, bueno, ahora valga la redundancia, para ser partícipes de jóvenes guitarristas que se presentan de todas las latitudes de la República Mexicana.
Sí, 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 sí. Ojalá estén pendientes. Ahí está en Facebook, está la página de Festival Internacional de Guitarra en Lagos. Ahí podrá consultar toda la información. Y bueno, muchas gracias, Everardo.
Gracias, Hugo.
Gracias a la gente que se comunicó con nosotros. Tuvimos un par de llamadas, la señora Ignacia Cervantes y el señor Juan Sánchez. Muchísimas gracias por estar al pendiente. Nos despedimos y también gracias a Gabriel, que estuvo en los controles operativos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un universo sonoro.
Un universo sonoro.
Resonando en nuestros cuerpos.
Resonando en nuestros cuerpos.
Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Sonata.